Ok, Drake usa salsa picante como método de preservativo.
Vamos al mambo. Ok, tú me acabas de decir a mí que el cantante internacional Drake, que todo el mundo conoce, ¿usa qué?
Salsa picante como método de preservativo, así mismo como te lo estoy diciendo. Así mismo, ¿tú conoces de esta
Un
historia?
momento. Yo como que vi un meme por Instagram de qué era esto y cómo surgió todo esto, pero realmente no sabía si era cierto y pensaba que era la gente como que jodiendo con él. Como que no me imaginaba que Drake, pues, como dice la historia, usaría fucking salsa tabasco para pa el bicho, yo no sé. Como que método de preservativo, ¿tú me
Sí,
entiendes? Como
claro que te
que
entiendo.
es
Suena
raro.
loco, suena loco. Y si te pones a pensar, antes de que te cuente, porque te voy a contar la historia. Si tú te pones a pensar,
Ajá.
cabrón, cada vez que sale una noticia de una persona famosa que hizo algo, siempre hacen una loquera. O sea, es algo bien loco o es un problema, algo bien al garete que tú nunca te imaginarías que esa persona va a hacer. Y ahí te das cuenta cuán poco tú conoces de tu cantante favorito, de tu actor favorito, de tu, qué sé yo, youtuber
Sí,
favorita.
en verdad muchas veces lo hacen como para buscar también más atención. Hay algunos que hacen eso y lo usan como método de mercadeo a su nombre. Es un poco raro eso, pero es inteligente a veces, pero a veces es que simplemente son unos raros,
Sí,
unos
yo pienso
raritos.
que mayoría de las veces que simplemente son unos raros. Pero mira, chécate esto.
¿Verdad?
Sí. Chécate esto. Pues mira, la historia es que Drake conoce a esta chamaca que es una modelo de Instagram. Y ellos llevan un par de tiempo hablando, qué
Okay.
sé yo, y quieren pues conectar, como que verse para tener intimidad. Entonces, pues ellos se encuentran, van a un party. Y después del party, pues
Ajá.
dicen, pues dale, vamos para el hotel. Fueron para el hotel de Drake. Y pues Drake le pregunta a ella. Que de hecho ella pone. La cosa es. Esta muchacha va a demandar a Drake. Va a demandar por lo que te voy a decir ahora. Pero ella lo defiende
Okay.
tanto que es como que, ¿para qué tú vas a demandar? Porque mira, ella explica que Drake fue bien caballeroso y bien persistente en que a la hora de que ellos tuvieran relaciones sexuales, fuera consensuado. Entonces.
Sí, claro, como debe
No, claro,
ser.
así debe ser. Pero ella hace mucho énfasis en eso, que él le preguntó un par de veces, mira, tú él la quiere, tú sabes, tener sexo conmigo y eso. Y nada, el punto es que ella acepta y empiezan como que ¿cómo se diría esto? A tener intimidad antes de tener sexo, como que calentar los motores, tú sabes.
Ajá. Sí, hay que lubricar el tapón, ¿tú me
Sí,
entiendes?
entonces. Llega un momento dado en el que Drake dice, dame un break, voy para el baño. Que ya eso de por sí es verdad, que está raro. Él dice como que voy para el baño.
¿Tú
Y
crees?
sí, porque va al baño y cuando sale del baño sale con el condón puesto o con el preservativo.
Pero maybe, yo no sé, recuerda que Drake es fucking Drake. ¿Tú me entiendes? Como que él posiblemente tenga esta presión de que toda esta gente me ve como este artista grande y a veces arrogancia. Pero posiblemente, y si el tipo había ido a yoguear o lo que sea, o estaba sudadito y dice, bueno, déjame
No,
ir
brother.
al baño primero
Brother.
antes de que ella me lo
Antes de que
vea.
siga. No
No
cuadra.
esté sudado y
No cuadra,
apestoso.
no cuadra.
No
No, porque
cuadra.
estaban en un party, mi hermano. Tú sabes cómo va a ir a discayoguear esa mierda. No, no, no. No, él fue al baño para ponerse el
No, pero que estaba
preservativo.
sudadito ya.
No sé. Él fue al
Ajá.
baño a ponerse el preservativo. Él va al baño y cuando sale, sale con el preservativo puesto. Y ya está ready para meter mano. Pues entonces. Tienen
Ajá.
sexo, la tipa incluso la muchacha, perdón, en su, ¿cómo se diría esto? En su testamento, en su,
Vagina.
no, en, ay Dios mío, en su testimonio, en lo que
En
sea,
el
ajá, lo
artículo,
que ella dice,
ajá,
en su
testimonio.
testimonio, dice, ella habla bien gráfica, dice que si el pene Drake, que si le medía 7 pulgadas. Que si lo tenía
Y a rayo.
gordo, Que si, como que describe a Drake de muchas formas.
Sí, una limusina.
Describe a Drake de muchas formas sexuales. Entonces, ella explica que estuvieron teniendo sexo como por 20 minutos, qué sé yo. Y que ya cuando termina, él se va para el baño. Y él se va para el baño para botar el condón, para limpiarse, qué sé yo. El punto es que él va al baño, se quita el condón, le hace como que un nudito, y lo tira al zafacón. Y entonces sale del baño. Sí, sale del baño. Y ella entonces va al baño ella. Entonces ella va al baño y se pone a buscar en la bolsa del zafacón el condón que Drake había botado, pero desesperadamente. Entonces, cuando encuentra el condón, lo desamarra y se pone el área abierta del condón en la vagina, como para ir derramando.
¿Por qué carajo ella?
El punto es...
¡Qué pendeja eres! Ok, mira, eso es algo que yo no puedo aceptar de esta gente.
Ajá.
Yo entiendo que Drake es un tipo súper adinerado y cool, qué bien. Él se lo ha ganado. Pero me encojona que esta gente, y después viene y lo expone al tipo en un artículo que se fue mega viral. Y la tipa literalmente nadie la está juzgando porque quería quedar preñada por Drake. No, no, no. Están juzgando a Drake porque el tipo pues tomó esa medida extra de precaución de echarle salsa picante a su condón.
Sí, sí, ahí es que voy. Antes de que sigas con tu molestia, yo la entiendo también.
Perdón, entonces, es que es ridículo.
Sí, es bastante ridículo y es algo que no... Simplemente no cabe en la cabeza a nadie.
No aplaudo.
Ella coge y se vierte así como el área abierta del condón, lo vierte dentro de su vagina. Como, para quedar embarazada.
Wow.
Pero ella lo que expresa como tal, que lo que sintió fue que tan pronto le empezó a caer el semen de Drake dentro de ella. Ella lo que sentía era que estaba cayendo lava caliente dentro de ella.
Pues por puerca.
Y que eso fue un ardor brutal.
Tenía un muerte en el toto.
El punto es que ella comienza a gritar. Y pues Drake va al baño como, mira, ¿qué pasó? Entonces, cuando ella le explica lo que pasa, mira, es que me eché esto aquí y me arde. Y él, pues, yo pienso que primero le habrá preguntado por qué, pero ella no dice eso. Ella lo que dice es que él le explica que para matar los espermatozoides, que yo no sé si esto funciona o no, pero para matar los espermatozoides, él siempre ha hecho eso de echarle pique dentro del condón a la esperma. Y que eso mata los espermatozoides. Okay. Pero básicamente pasó eso. Y pues la muchacha dice que su vagina fue afectada por eso. Y está lista para demandar a Drake por daños vaginales.
Ella quiere demandar a Drake por echarse...
Sí, ella quiere...
echarse la leche de él.
Ajá, exactamente. Yo pienso que él la podría demandar
que
a él.
Que tiene pique.
Incluso.
Es ridículo. De hecho, yo no creo ni que debería caber una demanda porque era consensual inicialmente, pero ya cuando la tipa está haciendo eso, ella es una psycho.
Sí, no, pero...
eres una psicópata.
Yo pienso que también, aunque es consensuado, Drake no dio ese permiso de, mira, coge el condón y úntate. Es que, para empezar, ya ese semen se tuvo que haber muerto. O sea, esos espermatozoides se tuvieron que haber muerto.
Sí.
Desde que él empezó ahí a caminar hasta el baño, ya eso se murió. Eso no iba a funcionar. Segundo, la tipa estaba tan desesperada por dinero, diría yo, que hizo esa locura.
Pero ella es una modelo.
Ella supuestamente es una modelo de Instagram. Yo no la he visto. Yo no sé quién es. Pero según la información, ella es una modelo de Instagram. No sé quién es. Pero, el punto es que como no le salió esa vuelta de sacarle chavo a Drake con un hijo, que de hecho era un hijo que no iba ni a querer, solo era un hijo que o sea, lo iban a tratar mal.
Bastardo.
Entonces,
sí.
No le salió esa vuelta, ahora lo quiere demandar básicamente por daños vaginales.
So, primero le daño a la vagina. Ok, no, no.
Sí, no.
Le daño a la vagina consensualmente y después ella misma se daña la vagina porque Drake es un loco que... Pero, fíjate, no lo juzgo porque para él... yo creo que es bastante inteligente, siendo sincero. Yo no usaría pique. Posiblemente hay algo distinto que pueda usar. Mira, Drake, tú fuiste al baño de ella, posiblemente, no sé, abre las gabinetes, encuentras Windex, encuentras Clorox, lo que sea, pero no, no uses fucking pique. El pique es para mis tacos, no para tu leche.
No. Sí, ¿entiendes? Sí, no, pero no, el baño era del, by the way, porque el hotel es del. El punto es que...
Oh.
Yo no sé cuán efectivo es eso, pero... No sé, yo no lo haría, pero parece que él lo ha hecho porque ha tenido experiencias pasadas. De hecho, supuestamente su hijo,
sí,
su hijo, el hijo que él tiene, el que le enseñó, yo diría, hace poco al mundo, es un hijo de un white night stand, supuestamente.
Sí.
Ajá.
El hijo es mitad Drake, mitad Tabasco, cabrón.
Qué carajo. No.
Yucateco.
Ah, salsa botanera. No. Sí. Pero, ajá, el hijo de él, supuestamente un white night stand con una, digo, ¿verdad? Esto, qué sé yo, en verdad lo voy a decir porque es lo que se alega, que su hijo como tal es un white night stand con una stripper. So, maybe ya él tiene esta experiencia pasada, y obviamente él no quiere volver a pasar por lo mismo. So, maybe vio en esto en internet, o maybe, qué sé yo, se lo dijo una persona, o... No sé, maybe funciona. Yo realmente no sé. Pero es el método que él utiliza.
Oye, Drake, en vez de, qué sé yo, botar el condón, si eres tan paranoico, porque ya veo que le pasa, que te está pasando esto, pues mira, brother, te tengo un consejo. Coge una servilleta, amarra el condón, te lo metes en el bolsillo cuando te vayas a ir de la habitación... No, sueltes tus ojos de ese condón y métetelo en el bolsillo, ya está. Así no tienes otra tipa, una loca que quiere tu dinero y se echa tu semen con pique en su vagina.
No, de hecho, no creo que eso sea tan higiénico, pero está bien. Buen consejo para Drake.
No, pero me entiende, como que si ya él lidia con eso, pues lo que tiene que hacer es lavar los pantalones. En vez de pagar millones de dólares por, pues tú sabes, manutención y pensión.
Sí, sí.
Pero Drake no estaba con una... Yo creo que esto fue hace tiempo y yo creo que pasaron como 100 mujeres después de esto. Pero él no estaba con una mamá de un baloncelista.
Diablo, con la mamá de un baloncelista. Yo no tengo, para empezar, no tengo ni idea.
Pero,
segundo, él debe tener,
pues mira,
la edad de un baloncelista, quizás hasta menos. Y no sé, estaría raro, o sea, no sé.
Él supuestamente, él alquiló un parque de pelota. No me acuerdo, fíjate, no sé si era un parque de pelota o un parque de un estadio de baloncesto. Pero básicamente creo que gastó $1,000,000, algo así, salió en las noticias y whatever, por ir en una cita con la mamá de un baloncelista de high school.
Es verdad, me acuerdo de... Ah, ok, ahora estás hablando de high school. Yo pensaría que un baloncelista de la NBA, y yo dije, ya lo...
No,
está
no,
saliendo
no, no,
con
no,
una vieja.
Sí, pero maybe esas viejitas están bien mantenidas. Con los hijos ricos,
no, no,
tú
pero,
sabes.
Sí, Drake, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso de que el estadio de pelota y la cita y todo eso. Me acuerdo de eso, pero no, no sé realmente quién es la persona. So, no te sé decir. Y maybe eso mismo fue una sola simple cita. Tuvo el mismo sexo y echó la misma salsa dentro del condón después que tuvieron sexo. So, maybe no es,
claro,
no era
que
nada
sí,
importante ni nada especial, ¿me entiendes?
Mira, ahora que estoy viendo esto y que me contaste lo de Drake, que es un poco raro. Yo creo que Drake no es la única persona rara. Y... Ok, mira, brother. Voy a ser directo. Tuve un sueño, el sueño más raro que yo he tenido en mi vida. Lo tuve hoy. Y me gustaría contártelo.
Cuéntame.
te digo desde ahora, es como si tú cogieras un viaje psicodélico con ácido cuando estás escuchando este sueño. Pero ok, escúchame. Dale. Yo ayer me acuesto como a las 11:30 de la noche.
Ok.
Nada más, tengo sueño, whatever. Empiezo a soñar y el sueño empieza todo con que yo estoy viajando a Santo Domingo con Logan Paul y el co-host de él, que se llama Mike. Michael.
Sí, sí, Mike.
No me preguntes por qué diablos. Yo veo mucho el podcast de ellos.
Sí, también.
Soy fanático de ellos. Es muy buen podcast. Pero yo no sé por qué diablos yo fui a viajar con ellos en este sueño a Santo Domingo. Anyways, estamos en un hotel. Supuestamente uno de los hoteles más lujosos en Santo Domingo. Y me acuerdo que la habitación no era súper lujosa, te soy sincero. Pero la mitad del cuarto era un baño. Tenía un baño gigante. Tenía hasta jacuzzi, de todo.
Ok, qué buen dato.
Anyways. Sí. Y lo menciono porque básicamente en el sueño, el Michael, se metía al jacuzzi ahí y yo, pero como que no había mucha privacidad. No sé por qué me imaginé a Mike desnudo en mi sueño, pero salió anyways.
Ok.
Yo veo a Mike, veo a Logan, ellos están preparándose, van a salir. Creo que iban a salir a beber y a buscar mujeres. Yo, ok. Yo lo que asumo es que yo estaba viajando con ellos porque yo era disque el camarógrafo de ellos. Ellos necesitan grabar sus viajes, whatever. Pues yo estoy grabando y grabando, salimos del hotel. Y de repente ellos se van, no sé, a una barra. El punto es los perdí. Mi hermano va al lobby del hotel y llega. Tú sabes que en los hoteles está el valet parking. Normalmente al frente está el tipo del valet y te pide la llave y te lleva el carro al estacionamiento. Anyways, mi hermano llega con una pickup de los 70 y me recoge.
Okay.
Yo voy en la pickup de los 70, le estoy diciendo, ah, mira, vira aquí a la derecha, vira aquí a la izquierda, y le estoy dando muchas órdenes a mi hermano.
Ok, ok.
Él me dice, mira, en verdad, no estoy para ti, guía tú. Yo, ok, pues estoy guiando, va todo normal. De repente, yo cojo una curva hacia la derecha y atropello a cuatro dominicanos. Atropello a cuatro dominicanos, estaban cruzando la calle y yo no sabía, pues, yo pues, nada, reaccioné. Y pues básicamente seguí. Los dejé atropellados, pero no llegué muy lejos. Choqué con un poste justamente al frente. El poste me paró el carro, o sea, la guagua.
¿Tú no te paraste?
Y venía un... No, yo no me paré. Soy un descarado.
Okay, okay.
Soy una mierda de ser humano, no tengo modales.
Okay.
Porque, ¿verdad? Sería algo básico, modales principales que... No sé, cuando choque a alguien, posiblemente te baje.
Sí, yo creo que esos no son ni modales. Es ser una fucking buena persona o tener conciencia, no sé.
O... Es correcto. Sí, sí. Pero estaba en mi sueño. So, yo seguí y le pasé por encima un poste, tumbé el poste y el poste me dañó la guagua. Yo salgo con mi hermano, miro para atrás, vienen como 50 personas hacia nosotros. Obviamente molesto porque... Acabo de atropellar posiblemente a su familia entera. Y nada. Tú sabes que en el juego Grand Theft Auto...
Sí.
Está... Los cheat codes.
Ajá.
Cheat codes son básicamente cosas que tú puedes hacer en el juego que posiblemente sean secretos. Y... Pues nada, tú lo aplicas en el juego...
Sí, como hacer trampa.
Y te aparece... Ajá, cómo hacer trampa. Mm. Yo puedo pedirle una limusina, puedo pedirle un carro, puedo pedirle un helicóptero. Yo te prometo a ti, Félix, que no estoy mintiendo y este sueño es totalmente 100% verídico.
Okay.
Y por eso es que lo tuve que contar. Es un clusterfuck. O sea, ¿qué carajo?
Okay, okay.
Yo literalmente hice el chico de GTA de que me apareciera un helicóptero. Me monto en el helicóptero con mi hermano, viajamos a Puerto Rico.
Okay.
En Puerto Rico visitamos un mall que no existe este mall. Yo nunca he visto este mall. No sé qué diablo salió en mi mente, pero mi mente creó este mall. Estoy en el mall y estamos adentro. Y de repente yo empiezo a hacer una carrera con mi hermano. Pero cuando yo estoy haciendo carrera, en vez de ir corriendo como una persona normal, el sueño me puso fucking patines de hielo. Patines de hielo a mí y a mi hermano.
Ok.
Yo no sé qué estaba fumando mi cerebro, pero nos pone a nosotros dos en patines de hielo y sorprendentemente se siente como si estuviese corriendo en el hielo, patinando. Pues anyways, yo salgo del mall, todavía haciendo la carrera con mi hermano, y al frente del mall había un equipo entero de hockey profesional.
Ok.
Entonces ellos se meten a la carrera, estamos ya saliendo del mall por una de las entradas principales y está el parking al frente.
Ok, ok.
Yo empiezo así a esquiar, pero cuando llegó la brea, pues me paro como que, ok, ya no estoy en hielo, estoy en brea.
Ok.
Y la gente, los demás, los de hockey siguieron patinando normal. No sé qué diablo pasaba, que a mí no me funcionaba. Después yo cojo, y no sé por qué diablo, pero yo tenía, en vida real, un carro Aston Martin. Me monto en el carro, se acabó el sueño.
Ok.
What the fuck?
No sé.
O sea, yo no sé por qué diablo mis sueños a veces son así de raros. Yo tengo unos sueños, pues, a veces súper normal. Ok, estaba en la escuela, saco una F, sonó el timbre, whatever. Pero no sé
qué es más raro.
Tendré que buscarlo en Google.
Si tu sueño, ajá, o tu manera tan rara de contarlos, de decir hasta los detalles más mierda, de que podías decirme...
¿Verdad? ¿Qué mucho?
Podías decirme, cabrón, me dijiste, no, es que cogí una curva, pero la cogí a la derecha. Mira, a mí no me importa para dónde cogiste la curva. Cogiste la curva y ya.
A mí me importa dónde tú cogiste la curva.
Ay, Dios mío.
Todavía estoy trabajando claramente en contar mi historia, pero sí, doy muchos detalles. Pero te lo juro que el sueño pasó 100% así y...
Sí, no, a veces eso pasa.
Se lo contrago a tres personas.
A veces eso pasa, es como que estás en un tipo de sueño, de repente se vuelve otra cosa y es como que...
Es correcto.
¿Qué carajo es esto? Que de hecho te iba a decir, tú sabes que en verdad nosotros... Se supone que nosotros tengamos control de nuestro sueño, pero nosotros no tenemos una mierda de control. Como que siempre dicen, no, que si uno tiene control de sus propios sueños, toda la cosa. Hay cosas en nuestros sueños que pasan que uno no controla. Hay veces que uno hasta se muere en los sueños. ¿Y cómo uno controla eso? ¿Qué hago? ¿Me entiendes?
Bueno, una vez yo tuve una pesadilla. Que yo estaba en un apocalipsis de zombies. Había un montón de zombies y yo estaba en mi casa y la casa del vecino, pues el vecino tenía una escopeta, yo no sé. El vecino lo matan, ese es el punto. Entonces, a mí me van a matar claramente porque venían un montón de zombies hacia mí, corriendo. Yo literalmente forcé dentro de mi sueño, que yo parece que estaba bien profundo. Forcé a abrir mis ojos.
Okay.
Y así fue como yo evité que me mataran en el sueño. No sé qué hubiese pasado. De seguro me levantaba como quiera, como que 2 segundos después. Pero yo forcé que me levantara. Y en verdad fue algo como un reset al cerebro. Me dolía la cabeza después de hacer eso. Porque pues fue algo repentino. No es como que alguien me está levantando a mí. Yo estoy cogiendo esa misma voluntad de yo mismo volver a...
Sí, sí, te entiendo.
A despertarme. Conciencia.
Está creepy eso, está creepy.
Uh-huh. Pero sí, te entienden, ¿verdad? Tenemos a veces unos sueños raros y unos sueños no tan raros.
No, pues mira, en verdad, chécate esto, que esto también está creepy. Te voy a contar una historia de una isla. Bueno, esto es una historia verídica realmente, eso es un hecho, ¿verdad? Se diría hecho.
Sí.
Sí, un hecho, ok. El Ramri Island, ¿sabes lo que es?
No sé lo que es, si me podrías decir como que... Posiblemente sepa lo que es, pero no lo asimilo.
El Ramri Island es una isla. Es una isla que está básicamente que está básicamente llena de cocodrilo. Y tiene
Okay.
cocodrilos desde, o sea, los cocodrilos más pequeños miden 17 pies
Okay,
y
normal.
pesan 1.000 libras. Esos son los más pequeños. Y los cocodrilos más grandes en
Diablo,
esta
okay.
isla miden 23 pies y pesan alrededor de 2.000 libras. O sea, imagínate la pelota de
Fuck.
cocodrilo que hay ahí.
Sí, en verdad que sí, eso.
Porque son.
Eso tumba una casa de madera de
Sí,
hacho.
porque lo que pasa es son tan grandes y pesados porque son saltwater crocodiles. O sea, son cocodrilos de agua salada. Y esos son los
Ah,
cocodrilos más.
de
Son los
hecho,
reptiles más grandes
esos
en el
son.
mundo.
Sí, eso sí, eso sí lo sabía. Supuestamente es disque tienen una fuerza en la mejilla de más de 2.000 libras.
Ajá.
Que creo que tienen, si no me equivoco, la mordida más
Sí,
pesada,
y
más
no,
fuerte
no es en la
del
mejilla, creo
mundo.
que es la mandíbula, como tal se diría, ¿no?
La
Sí.
mandíbula, correcto.
Pues mira, en esta isla
Ajá.
hubo una masacre. Pero no una masacre así de humano a humano.
De gente
Ajá. Bueno,
matándose, ok.
en ese tiempo había mucha gente matándose, pues esto pasa en World War II, en la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
Básicamente, un grupo de japoneses militares estaban
Ajá.
escapando de los británicos, de los British. Y escapando del army de los British, se meten a esta isla, sin saber que estaba llena de cocodrilos. Entonces, los Brit.
De hecho,
Dígame.
déjame dar un poquito de contexto a la gente que no sepa. En la Segunda Guerra Mundial habían básicamente dos lados, el lado del eje que entre comillas le llaman los malos, que estaban los nazis, los alemanes, los italianos y los japoneses, y estaban los aliados que empezó todo con Francia, después Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética que ahora es Rusia y la parte baja de China. Pero dale,
Sí,
continúa.
exacto. Básicamente los japoneses, exacto, eran del lado de los malos, como quien dice, y los británicos eran del lado de los buenos. Pues los japoneses, escapando de los británicos, se meten a esta isla, a Ranry Island. Obviamente no
Okay.
sabían lo de los cocodrilos. Entonces, los británicos, Ranry Island queda debajo de Bangladesh, eso está allá en Asia. Entonces, como esa
Sí.
isla está a una distancia bastante corta, como quien dice, de Japón, pues los británicos
Okay.
hicieron esta estrategia militar de que, pues hay que ir allá y construir una base militar aérea para pa mandarle bomba y mierda a Japón. Pues entonces, cuando van
Ajá.
allá a Ranry Island, o sea, van cerca. Que van a montar la base, se encuentran que hay como 1.000 japoneses en esa isla. Y se forma una guerra. Se forma una guerra de como 6 semanas, según lo que tengo aquí.
Sí, una batalla
Ajá,
entre ellos.
exacto, una batalla, porque la guerra era la guerra grande. So, se forma una batalla de 6 semanas. Y ya al final, los británicos le mandan como un mensaje a los japoneses, como que, mira, ríndanse, porque en verdad nosotros somos más. Y los tenemos acorralados.
Exacto, están jodidos,
Ajá,
no hay
no hay
escape,
escape.
sean ratas.
Entonces los japoneses, en vez de rendirse, se van corriendo y se van corriendo por el pantano de la isla. Y en
Okay.
el pantano de la isla están todos estos cocodrilos. Y entonces, como ellos están todos ensangrentados, están todos jodidos, pues no ven nada. Además de que un pantano está, tú sabes, el agua de los pantanos
Sí,
nunca limpia.
oscuro, opaco.
Ajá.
Es
Pues
correcto.
entonces, mientras ellos están escapando, se van escuchando, típico de película, se van escuchando hombres gritando, como si los estuvieran matando.
Okay, ya che.
Y nada, el punto es que eran cocodrilos. Los cocodrilos empezaron a comerse a todos los japoneses mientras ellos cruzaban. Supuestamente, de los 1.000 japoneses que habían, supuestamente sobrevivieron 480 nada más. Pero como que no hay ninguna prueba de esto.
Diablo.
Y no hay ninguna prueba de cuántos se murieron ni cuántos sobrevivieron realmente. Supuestamente sobrevivieron 480. Y de esos 480 que sobrevivieron, los británicos nada más vieron a 20 que al fin y al cabo los capturaron. So, o sea, terminaron igual. Aunque yo prefiero estar capturado. Pero, nada, básicamente no hay ningún récord de que alguien haya sobrevivido o muerto. So, se estima que más o menos los 1,000 cuerpos de los 1,000 japoneses están allá abajo, menos los otros 20.
Sí, y tal vez, como te digo, recuerda que está alguien contándolo, pero ¿y si esta persona, pues posiblemente dijo un número incorrecto y en vez de 1,000 eran 1,300, 1,500 personas?
Claro, claro.
¿Entiendes? Que no hay mucho récord para verificar que realmente es ese número. Más me dice que solamente 20 fueron capturados, los otros 460 aproximadamente, pues, supongo que pudieron escapar, pero ¿y si de esos 460 murieron 200 más? ¿Me entiendes? Esto es todo especulativo, pero en verdad que está brutal que solamente, bueno, menos de la mitad de las personas que supuestamente habían pudo salir vivo de esa
isla. Sí, sí, y chécate, mira, un datito aquí para terminar esto, es que cuando ellos empezaron a caminar el pantano, no rápido, fue como que vinieron los cocodrilos. Ellos primero, cuando empezaron en el pantano, se encontraron con mosquitos, para empezar. Habían arañas, habían serpientes venenosas, habían escorpiones, y
eso es una isla que no es habitada por nadie, aparentemente, y pues nada, no había personas ahí, no había civilización. So,
sí, ahora mismo yo creo que no se puede vivir. Eso,
como un Edén.
Ahora mismo no se puede vivir allí, okay. Aunque lo ponen como bien turístico. Yo en verdad no iría para allá. Pero, al punto.
Yo no iría, yo no iría.
Sí, no. El punto es que antes de eso, par de soldados se murieron por enfermedades, deshidratación, hambre, porque ellos tampoco tenían recursos. Tú sabes, estaban jodidos. Ellos se tenían que rendir para sobrevivir. Sí. Y como no se rindieron, pues, entonces cuando se meten...
Es que también... Sí. Ajá. No, dime tú.
Cuando se meten ahí en el área más thick, o sea, en el área más ancha del bosque y del swamp, del pantano, ahí es que están los cocodrilos de Southwater. Entonces, para colmo...
Sí, cuando se meten más profundo.
Ajá, cuando se meten más profundo. Y para colmo, esos cocodrilos, según dice aquí, cazan de noche. So, que cuando dio la noche, todos los japoneses que estaban metidos dentro del pantano se jodieron, básicamente. Y nada de eso.
Sí, que vamos a asumir que la gran mayoría de esta isla estaba cubierta en agua.
Sí.
Y posiblemente sí era llano, pero lo suficientemente profundo para que esos cocodrilos, como ya llevan viviendo ahí muchos años, pues quedarse ahí adentro.
Sí.
Y pues nada, en verdad que eso está brutal, pero a la misma vez, lo que pasa es que los japoneses siempre han tenido esta, como que esta ley de vida de que si tú no te mueres en la batalla, y esto va hasta los tiempos de los samuráis, si tú no te mueres en la batalla, tú no tienes honor. So, ellos prefieren morirse en la batalla o hasta resultar al suicidio, que es algo dishonorable para ellos, o era, ¿ves? Ya no piensan así. Y el ejemplo mayor que te puedo dar ahora, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, era que Japón, en vez de ellos fabricar bombas y todo eso para hundir barcos, porque, por ejemplo, había pasado como en Normandy, que fue una invasión que se hizo en Hawái y murieron muchas personas, japoneses y americanos, pero mayormente americanos, porque era una invasión. Obviamente, cuando es una invasión, nadie sabe qué está pasando, y pues los cogieron desprevenidos y hundieron un par de barcos americanos y de los aliados. Y ellos, en vez de usar bombas y tirar bombas de sus aviones, o avionetas en este caso, pues lo que ellos usaban para explotar esos barcos y hundirlos era literalmente, se llamaban los kamikazes. Y kamikaze quiere decir una persona que literalmente se va a morir en batalla. Y el único propósito de ellos, los kamikazes japoneses, era morirse en la batalla. Por ende, ellos cogían y estrellaban su avioneta contra el barco. Específicamente las áreas que posiblemente podrían coger fuego, como el motor y cosas así.
Sí, eso parece.
Eso en verdad es un poco ridículo. Sí, sí, parece. Es de hecho, los samuráis. Sí, sí. Maybe los musulmanes. Bueno, no los musulmanes, los terroristas árabes, como por ejemplo Bin Laden, por decir uno, son la versión optimizada. Son el update.
Sí, sí.
Pero. Como que está fucked up eso, que sea la realidad. Y Japón, de hecho, el emperador japonés en ese tiempo, para la Segunda Guerra Mundial, él mismo asignaba a los kamikazes. O sea, si tú volvías como kamikaze, no, todo el mundo te iba a despreciar, porque es parte de su cultura. So, muchos de ellos, si no morían en batalla, hasta los encarcelaban y posiblemente terminaban hasta matándose ellos mismos. Sí. Le llaman el acto de seppuku.
Sí, yo pienso que el honor es bien importante para esas culturas. Pero, no, en verdad está bien, bien jodido eso de esa isla. Y ¿sabes cuánta gente tenía que haber terminado inválida ahí? De los que supuestamente sobrevivieron, tú sabes. Que si salieron vivos.
Sí, tiene que haber algunas personas que salieron inválidas de esa isla y de los cocodrilos y todo eso, y posiblemente, pues como te digo, llegaron a contar esa historia, pero mi pregunta es, cuando uno, por ejemplo, tú eres un soldado, tú sales de la guerra, y normalmente los soldados los cogían súper jóvenes, los cogían en algunos países hasta de 14 años, en Rusia las mujeres peleaban, que era el primer ejército que implementó a las mujeres y las implementaban desde los 14 años en adelante, que es ridículo. Pero normalmente el draft, que es lo que se hacía en Estados Unidos para escoger y reclutar soldados, era aleatorio. So, cualquier persona que era elegible de 18 años o más podría caer en el draft, y mucha gente pues fueron a la guerra por eso mismo. No fue como que había gente que literalmente querían pelear en la guerra, es que simplemente te obligaban a ir al draft. Y pues nada, como que tú eres joven, quedas inválido, posiblemente tienes 30 años y te falta una pierna. ¿Cómo tú consigues como que pareja?
Ajá.
Y no hablo así, como que yo no estoy hablando que las personas que posiblemente tengan una discapacidad física por causas sobrenaturales, pues no merecen ser amadas, pero
no.
Yo siento que hay personas que posiblemente cogen la idea de como que ayudar a... Ellos piensan que son héroes o son... No sé, como que tienen un complejo de héroes de coger a una persona y meterse con esa persona de manera romántica en cuestión de ser su pareja. Y a veces hasta siento que es como un fetiche que tienen ciertas personas de, okay, le faltan dos piernas, pues yo te voy a amar o voy a estar contigo. Y siento que como que lo glamorizan. Wow, glamorizan. ¿Cómo te digo?
Es que yo entiendo lo que tú quieres decir. Lo hacen como bien importante.
Como algo brutal. Ajá.
Yo te entiendo. Yo pienso en verdad que cualquier persona puede tener una vida amorosa en este mundo. No importa. O sea, lo que tenga, si le falta una pierna, un brazo. Eso es mierda, en verdad. Pero entiendo tu punto de que sí, maybe sea una dificultad para una persona, que sé yo, que es joven, que pues por culpa de la guerra o por cualquier razón, en verdad, fuera de la guerra ahora mismo, como que para una persona que maybe esté discapacitada de alguna forma, pues maybe sí sea complicado, pero no sé, pienso que al fin y al cabo, como te dije, cualquiera puede tener una vida amorosa, pero entiendo lo que te refieres y entiendo que debe ser una
Sí,
frustración.
pero lo que yo me refiero es a las personas que cogen eso como si fuese algo bueno que su pareja, que pues sufrió algún daño en algún pasado, ya sea que pues le amputaron una pierna o lo que sea, pues como que cogen eso como algo bueno y se sienten que son mejores personas por eso nada más, y a veces como que no les importa tanto la persona, es más como que el hecho de eso, ellos lo cogen como pues vuelvo y repito, un fetiche. Tienen un fetiche de ser un héroe o de ser
Sí.
una persona que está con esta persona simplemente por el hecho de que es discapacitada. Yo estoy 100% de acuerdo contigo en que cualquier persona puede conseguir amor. Pero tengo ese problema con esas personas que hacen fantasía con eso
Sí, tu problema realmente
cuando
no
ya
es
no está cool.
con la gente que está discapacitada. Tu punto es que hay gente que no está discapacitada, que no le falta ni un brazo ni una pierna, por ejemplo, y simplemente se junta con otra persona porque como lo ve discapacitado, pues se siente pity. ¿Cómo es que se dice eso en español? Es como pena.
Ajá, pena,
Y
pena.
lo que siente es que por estar con esa persona y qué sé yo, por ejemplo, poder cocinarle o poder hacer todo por esa persona, pues maybe eso lo hace mejor persona. Eso es a lo que te refieres.
Sí, como que lo hacen por ellos y por lo que a veces las demás personas piensen sobre ellos
Sí.
más que la persona que estás tratando de ayudar. Que tú dices que estás tratando de ayudar, pero realmente le estás haciendo a beneficio tuyo para que todo el mundo crea que tú eres buena persona.
Sí, no, yo te entiendo.
Y hay personas que sí aman a sus parejas,
Exacto, eso quería llegar. Yo
pero
pienso que hay personas, y pienso que, para serte honesto, no sé, maybe esto la gente lo vea como que no, pero pienso que la mayoría de las personas que están con alguien discapacitado es como algo real. Y
sí,
como
claro que
que
sí.
maybe la minoría sea esa persona que lo hace como que, ah, pues me puedo beneficiar de esto, incluso hacer un fundraiser incluso para pa su propio beneficio, algo así.
De hecho,
Dime.
también hay muchas personas que están ya automáticamente prejuiciados, perdón. Y como que tienen algo en contra de estas personas que sufren estas discapacidades, aunque obviamente no es culpa de ellos. ¿Me entiendes?
Existe
Y
gente
eso
así.
también está súper mal. ¿Qué?
Existe gente así, en serio. O sea, como que hay gente que... O sea, tu punto es que hay gente que tiene odio o molestia.
Odio. Ay, es correcto. Y siento que eso está mal también, como
Claro,
que
obviamente está mal.
ahí están los dos lados, la persona que se beneficia por el mal de una persona y la persona que simplemente está causando una situación posiblemente negativa hacia esa persona por algo que la persona no puede controlar y total, no es como que culpa suya.
Sí.
Ni tampoco te incumbe, ¿me entiendes? Como que esas personas trata de no sé. Llevar un mensaje positivo.
Sí, no, te entiendo, te entiendo. Pero cada cual, ¿verdad? Con lo que crea conveniente o no sé, con lo que
Sí, claro que
crea
sí.
con lo que ellos crean, ¿me entiendes? Mira, Drake, ¿cree que la salsa
Es correcto.
picante es una forma de preservativo? ¿Qué le vamos a decir a Drake? ¿Le vamos a decir que no?
Es correcto. Pues yo creo que la moraleja de este episodio es que nada, sé tú, si tú no estás escuchando, sé tú y simplemente trata de escuchar a las personas alrededor tuyo, pero llévalo con un punto de vista de que la persona posiblemente te está ayudando, y si estás viendo que la persona está haciendo algo como para denigrarte o bajarte el ánimo o lo que sea, pues ignora a esa persona. Sé feliz y a los demás alrededor tuyo feliz.
Exactamente.
¿Así?
Sí, sí, te quedó bien. Te quedó bien, para serte sincero. Sí, puede ser y tan nada. Libre y tan versátil como los sueños de Xavier. Y...
es correcto, si hay...
y nada, tan agresivo.
Si algún día tienen...
¿Cómo?
Ajá. Que si algún día tienen algún sueño así, pues que nos los pueden enviar por Anchor, que ellos tienen una
sección de comments.
De hecho, no los puedes comentar si tuviste un sueño o quieres hacer un comentario sobre algún tema que hemos hablado en el podcast, y posiblemente nos lo escribes por mambotime_podcast en sí, Instagram. Síganos por ahí.
Sí, lo leemos.
Nosotros contestamos si nos escriben.
Sí, lo leemos. Claro que sí. Y quién sabe, quizás lo comentamos.
Sí, pues normalmente no digo esto. No lo decimos porque pues no sentimos que es necesario. Nosotros pensamos que si ustedes quieren, pues lo hacen. Pero sí ayudaría si le dan share al podcast, sí, para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido y posiblemente pues beneficiarse de alguna pregunta que nosotros tal vez podamos discutir.
Claro, claro. Y futuro. Si a ti te gusta, a otra persona puede que le guste, porque hay muchas personas que tienen mismos gustos. So, compártelo y...
Y en verdad que es Mambo Time. Somos los
sí,
duros.
Sí, sí.
Ya pronto llegamos a la cima.
Llegamos a la cima, Drake nos escucha y nos demanda a nosotros en vez de la tipa.
Es correcto. Pero nada, Félix, aquí los dejamos. Sí.
¡Nos fuimos!